Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hoy hablamos de un lugar en el que la violencia es parte de la vida y de cómo, además de atender las heridas físicas, los médicos tratan de curar las heridas emocionales. Hablamos del acoso callejero disfrazado de eufemismo, ese al que llaman piropo, de cuando el precio de una medicina marca la diferencia entre la vida y la muerte. Hablamos de comedores en los que se sirven alimentos sostenibles y ecológicos, escuelas infantiles, colegios y hospitales. Y de un viejo enemigo al que desde hace décadas vamos ganando batallas, pero no la guerra, el VIH. Donde hay violencia hay riesgo para la integridad física, para la vida, pero también para la salud mental. Una organización como Médicos Sin Fronteras, que actúa en contextos muy complicados de emergencia, de guerra o catástrofe, también se ocupa de esta parte fundamental que puede desembocar en conductas como intentos de suicidio, agresividad, aislamiento y marginación. Hoy contamos en Madrid Sin Fronteras, de nuevo, con Raquel González, delegada de Médicos Sin Fronteras en Madrid. Bienvenida.
Hola Clara, muy buenas noches, encantada de estar aquí.
Gracias por volver a Madrid Sin Fronteras. Y también con Laura Moreno, que es gestora de actividades de salud mental en México, en el estado de Guerrero, en el que ha estado trabajando 8 meses, Laura. Uh-huh. Buenas noches. Eso
es. Buenas noches.
Gracias por venir. 8 meses trabajando en este estado, que es un estado grande, está en el Pacífico, en la costa del Pacífico, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. De este estado, pues nos sonará mucho la ciudad de Acapulco como destino vacacional, como paraíso,
sí,
como
la lugar gran referencia
idílico. Aquí en España es un poco la referencia que podemos tener de ese estado, pero tú nos vas a contar, cuál es la realidad y el día a día de hoy de todo ese estado y esos pueblos que tienen un contexto muy muy complicado por el narcotráfico principalmente, ¿verdad?
Uh-huh. Principalmente es la cuestión del narcotráfico, pero también de las mineras, ¿no? Que está teniendo un impacto, pues al final, en la convivencia de esas poblaciones.
Vamos a hablar primero, Raquel, si te parece, de este programa de salud mental que creo que comenzó a raíz del terremoto de Armenia. Fue un momento de catástrofe en el que visteis que había que dar un apoyo más allá de la emergencia sanitaria, también de toda la ayuda que Médicos Sin Fronteras presta en cualquier situación de este tipo. Más allá de eso, al estado anímico, ¿no? al estado postraumático.
Exactamente. Nosotros nos fundamos hace ya casi 50 años y, paradójicamente, aunque trabajamos con víctimas de conflictos armados, trabajamos con víctimas de catástrofes naturales, es decir, personas que están en una situación de vulnerabilidad muy grande y también desde el punto de vista emocional, no teníamos salud mental, ¿no? Porque éramos muy emergencistas de vamos a ir y vamos a salvar una vida. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues en este terremoto de Armenia, que fue a principios de los 90, el otro día me lo contaba Laura muy bien, ¿no? Que dice, claro, la gente llegaba al hospital con síntomas, diciendo que le dolía aquí, allí, allá, se hacían pruebas y realmente eran muchas veces síntomas psicosomáticos, ¿no? Uh-huh. De que lo que, para que nos entiendan nuestros oyentes, lo que les dolía era el alma o tenían un shock postraumático, eran cuestiones más a nivel psicológico. y que luego la gente, si estaba en el hospital cuando les íbamos a dar el alta, no querían irse, querían continuar allí un ratito y querían hablar y querían contar. Y bueno, es verdad que la salud mental y ese momento nos hizo reflexionar muy a fondo de realmente es verdad que estamos aquí para salvar vidas y para esa emergencia de salvar vidas, pero teniendo en cuenta que el tipo de poblaciones con las que trabajamos han sufrido situaciones de conflicto, de violencia, de que de repente te quedas sin casa porque hay un tsunami o pierdes a la mitad de tu familia, es muy importante ir introduciendo poco a poco la salud mental en los proyectos, ¿no? Esto ha sido un proceso muy largo y afortunadamente la verdad es que ahora la salud mental es algo que no se cuestiona, que uh-huh. esté en muchos de nuestros proyectos, ¿no? Esa ha sido la evolución y la verdad es que cada vez más, aunque digamos, mira, vamos a estar atendiendo a población desplazada, que igual la vamos a ver una semana, pero si en ese ratito que la vemos podemos dar algo de atención psicológica, de que tenga una consulta con algún psicólogo, esto va a redundar en su bienestar físico y emocional.
Es muy interesante, ¿no? Saber que, aunque sea pocas sesiones, poco tiempo, esto tiene, Laura, un calado a futuro en esas personas. Es un cambio de actitud o un reconocer, ¿no? que se puede salir de esa situación. Laura, tú, hay que decir que tú eres psiquiatra, eres madrileña, por cierto.
Sí, madrileña.
Aunque llevas ya un recorrido por el mundo, porque has estado también en República Democrática del Congo,
sí.
con Médicos Sin Fronteras, también actuando como psiquiatra.
Sí, también he estado en una posición de gestora de actividades de salud mental. Y bueno, sí que es cierto que son dos contextos bien diferentes, incluso desde el punto de vista de cómo posicionar la salud mental, ¿no? Porque pues la salud mental al final es algo que, igual que la organización, ¿no? Ha ido entrando poco a poco en muchos países todavía, ¿no? Es muy, muy desconocido, ¿no? Llegas a lugares que dices, bueno, pero un psicólogo realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué nos ofrece, no? Y en Congo era bastante más difícil el acceso a la población, ¿no? que había pasado también por situaciones muy traumáticas.
Vamos a Guerrero. ¿Cómo es este estado y qué es lo que está ocurriendo allí? Porque hay muchísima gente desplazada que huye, aterrorizada.
Pues mira, recuperando un poco lo que decías al principio de qué nos suena Guerrero, ¿no? Y este Acapulco como referencia principal, yo pondría otra referencia más de esta zona donde estamos haciendo el proyecto de atención rural, que es hace 4 años ocurrió el asesinato de 6 personas y 43 desaparecidos.
Sí, los 43 los estudiantes.
De Ayotzinapa, efectivamente. Uh-huh. Era en esa zona en la que nosotros estábamos trabajando un poco por hacernos a la idea del contexto, ¿no? Pues Guerrero es un pueblo de guerreros, ¿no? Ese reconocimiento de gente muy luchadora socialmente, que se encuentra en un contexto limitado por la posesión de recursos naturales, pues allí está una de las mineras más importantes de América Latina, y luego un terreno que es muy fértil para el cultivo de estupefacientes, en concreto de la amapola, ¿no? Y eso pues moviliza mucho la economía, moviliza mucho las relaciones sociales y las relaciones de violencia, ¿no? De quién se está peleando la plaza.
¿Y cómo es el movimiento de población allí? ¿Cómo ocurre todo? ¿Entran estos grupos de criminales, de narcotraficantes en los pueblos y esta población se ve obligada a desplazarse?
Lo que ocurre es que hay una pelea por la plaza, ¿no? Es decir, poseer el mercado de cultivo de esa zona. Entonces, o bien los grupos del narco organizados consiguen hacerse con las policías comunitarias y con las estructuras de la comunidad, por las buenas o por las malas. Y cuando es por las malas es a través del desplazamiento, ¿no? Entonces, al final, en las zonas fronterizas o los pueblos fronterizos, y hablo de fronteras en el sentido de que haya una zona que está controlada por un grupo y otra zona controlada por otro grupo, ahí es donde tenemos el mayor riesgo, ¿no?
¿Y dónde estáis ubicados todo el personal de Médicos Sin Fronteras en esta situación tan peligrosa? donde os sentís a salvo, donde podéis actuar.
Pues fíjate que yo llegué a Guerrero en noviembre de 2017, que estaba siendo el momento en el que se estaba acabando la fase del proyecto que nosotros llamamos Exploacción. O sea, había habido como 2-3 años de exploración de la zona, de conocer qué es lo que estaba ocurriendo, pero a la vez interviniendo, ¿no?, en las cosas que nos íbamos encontrando. Yo creo que fueron 2-3 años súper importantes a nivel de relaciones más diplomáticas con todos los actores que había en la zona. Allí, como primer punto de asentamiento, estábamos en Arcelia, que es, la verdad que yo para los números soy malísima, pero es como una pequeña ciudad, un pueblo grande, uh-huh, una pequeña ciudad, que se considera de alto riesgo, pero conseguir acceder y que nos conozcan en ese punto y cómo trabajamos nos estaba facilitando el poder luego acceder a zonas más periféricas, ¿no?
Lo hemos explicado en otras ocasiones, Raquel, que bueno, la forma de actuar de las organizaciones de emergencia, bueno, pues es a base también de mucha diplomacia y de buscar el lugar con todas las partes donde os respeten, ¿no?
Es que bueno, nosotros no llevamos guardia armada ni llevamos seguridad, con lo cual la seguridad la conseguimos a través de la negociación y el acceso. Tienes que hablar con todas las partes implicadas en esa zona, ya sean grupos paramilitares, ya sean narcos, ya sean líderes locales, para explicar muy bien lo que vas a hacer, con mucho cuidado, explicarlo muy bien y que al final todas esas partes que están allí digan, vale, te vamos a dejar trabajar. O sea, bien, no vamos a bueno, pues meternos con vuestros equipos o que vuestros equipos sufran cualquier tipo de incidente crítico. Es fundamental esto, ¿no? Para conseguir el acceso, la negociación con todas las partes, que en ese momento esto no es un conflicto, pero es una situación donde hay grupos violentos armados. Era un reto también para nosotros, porque este tipo de situaciones de violencia lo llamamos otras formas de violencia y se salen del esquema más tradicional en el que Médicos Sin Fronteras había trabajado siempre, donde, bueno, había una guerra civil, había un conflicto con varias grupos armados. Pero esto generalmente tenía motivos políticos o religiosos y es donde nos habíamos movido siempre muy bien en estas guerras, lo que todo el mundo entiende por una guerra. Claro, entrar a trabajar en otras situaciones de violencia donde influyen grupos de narcotraficantes, influye la lucha por los recursos, es decir, es otro tipo de violencia que no es una guerra abierta, sino que funciona muchísimo más la extorsión, la amenaza, la impunidad absoluta. Y esto para nosotros también fue un reto, ¿no? México fue uno de los primeros países donde empezamos a trabajar, en Acapulco, lo comentabas tú antes, Clara. Pero precisamente por esto, porque en zonas donde no hay un conflicto abierto, precisamente por esta entrada de bandas criminales y de este narcotráfico, hay tasas de homicidios, de violaciones, de desaparecidos y de asesinatos que pueden ser tan altas o iguales que las de un conflicto tradicional.
Está dentro de la estructura, de la propia estructura del lugar en el que penetra, ¿no? A base de extorsión y de esa violencia cotidiana de la que, claro, de la que estamos hablando. Y en este contexto, ¿cómo trabajas, Laura, y qué tipo de personas son las que atendéis?
Pues mira, un poco rescatando esto que venía a decir Raquel, ¿no?, del tipo de conflicto, esto también nos lleva a que la violencia está súper normalizada, ¿no? Y a cuestionarnos nosotros mismos desde dónde intervenir, ¿no? Porque al final la normalización de la violencia funciona como un mecanismo de afrontamiento individual y funciona bien, ¿no? Cuando de alguna manera uno considera que, bueno, pues que esa es la realidad. A nivel de impacto psíquico es menor, pero a nivel de impacto psicosocial, del funcionamiento de las comunidades, pues claro, tiene un calado tremendo, ¿no? Y más en estas sociedades donde de base son sociedades muy cooperativas, ¿no? Donde funciona mucho por solidaridad, por tejido, ¿no?
Así que una de vuestras funciones, en principio, es calibrar ¿Cuál es la perspectiva que vais a proyectar en vuestros pacientes?
Efectivamente.
¿Cómo sacarles de eso que han normalizado y mostrarles una realidad, pero cuál, ¿no?
Exactamente. O sea, y ese es el gran debate que tenemos también en los equipos, ¿no? Porque al final, como te decía, si la normalización protege de alguna manera al psiquismo, el romper con la normalización tampoco es a priori el objetivo, ¿no? O sea, sería una actividad mucho más de paliar los efectos que puedan ser dañinos a nivel individual y que sean por los que la persona te viene a consultar.
¿Cuáles son los efectos? Hemos enumerado un poquito algunos de ellos, ¿no? Está pues la agresividad, la tendencia a suicida. Creo que hay bastantes suicidios, también un índice alto de suicidios.
Sí, hay muchos intentos de suicidio y suicidios consumados también, pero yo creo que lo que más vemos es estrés postraumático, ¿no? Sobre todo en población infantil. Cuando hay eventos muy puntuales es clarísimo, ¿no? Pues no sé, estoy pensando ahora en una comunidad a la que atendíamos después de que hubiese una balacera en medio del pueblo, que dejó destrozadas un montón de casas, además casas muchas de ellas de madera, que tuvo a la gente recluida por más de 3 días sin poder salir, donde salieron los profesores, es decir, que se fueron de la comunidad, se fueron los médicos, y bueno, y se quedaron muy aislados, sin poder tener tampoco mucho margen de movimiento, ¿no? Entonces, allí era como evidente, ¿no?, que nos íbamos a encontrar, y efectivamente, pues un montón de estrés postraumático, ¿no?, de vivencias.
Niños, niñas que han visto, bueno, pues situaciones de violencia extrema o asesinatos, ¿no?
Efectivamente, y que te vienen a contar pues todos estos miedos de que maten a sus papás, de que pierdan su casa, de que maten a sus animales, ¿no? Y de una manera así muy explícita, ¿no?
¿Y cómo se actúa en ese momento, Laura?
Bueno, pues con los niños fundamentalmente a través del dibujo y de la elaboración de las historias y del reconocimiento de las emociones, ¿no? Que aquí ya estamos como mucho más acostumbrados a ponerle nombre a lo que sentimos, pero en muchos lugares donde la necesidad que prima es la material y lo que es más físico y evidente, el poner nombre a las cosas no es una actividad tan cotidiana. Entonces, el poder poner nombre a eso ayuda muchas veces a rebajar la angustia, a rebajar la rabia también y a cortar ciclos de violencia, ¿no? De qué me está pasando, por qué estoy tan agresivo. Bueno, es que a lo mejor hay que empezar a hablar, ¿no?, de la tristeza, de los duelos.
¿Por qué es tan importante que estos niños y niñas y los adultos también reparen estas heridas emocionales? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si no se ataja, si no se les atiende en este ámbito?
Pues, como tú decías, el suicidio puede ser una de ellas, ¿no? Pero también el aumento de consumo de sustancias, que eso también está ya a la orden del día, ¿no? Para rebajar el malestar, pues el consumo de drogas y, por supuesto, el más que el sentir o pensar o modular las emociones, el reaccionar. Y la reacción casi siempre es violenta, ¿no? Entonces es muy fácil que se perpetúen estos ciclos de violencia, estas famosas espirales, ¿no?
O sea que la salud mental, la atención a la salud mental es una forma de romper este círculo vicioso, de alguna manera, que tenemos tan extendido en lugares como Guerrero.
Sí, 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 totalmente.
Por lo tanto, una cuestión que hay que trabajar desde las organizaciones también es esto, que no creo que sea fácil, porque si no lo es la ayuda de emergencia, cuando hablamos de medicamentos que salvan la vida de una forma inmediata, pues el esfuerzo debe ser grande, Raquel, a la hora de desplegar pues personal, ¿no? Profesionales como Laura en estos lugares.
Es grande y volvemos a lo mismo. Es también un reto para nosotros como organización el ir encontrando la mejor manera de llegar a esas poblaciones, ¿no? Porque hablaba, por ejemplo, Laura de comunidades en la zona rural de Guerrero, pero ¿qué pasa con toda la población también que está subiendo del Triángulo Norte de Centroamérica, que se están moviendo también por la violencia, que se están moviendo también por las maras, esa violencia urbana de la que hablábamos antes, que están tratando de cruzar México para llegar a Estados Unidos o quedarse en México, que van por un tren que se llama La Bestia, que van subiéndose y bajando, y nosotros ahí también tenemos proyectos de atención médica, porque en el tren hay muchos accidentes. Pero uno de nuestros retos es también cómo conseguimos a estas personas, que igual vamos a ver una vez, no es lo que llamamos un solo impacto, que a lo mejor duermen dos noches en un albergue o tres noches y coincides con ellos y vienen porque tienen una herida, cómo hay también tratar de crear protocolos para también ahí, aunque sea una vez, darles algún tipo de apoyo psicológico. Y claro, son personas que sabes que luego no vas a volver a ver.
¿Y cómo es ese impacto, Laura? ¿Cómo se hace cuando te encuentras con una persona que tiene ese daño tan profundo y solo la vas a ver una vez? ¿Cómo se afronta?
Pues mira, normalmente ahí trabajamos con las... Nosotros les llamamos las one-shot consultation, ¿no? Que es tratar un poco de ayudarle a la persona a que haga una narrativa de lo que le está ocurriendo, ¿no? De poner palabras a lo que le está ocurriendo y generar una narrativa con que le dé sentido a la vivencia. Y luego también de normalizar los síntomas, ¿no? También ahí está este temor en la gente que genera mucha angustia, que es el me estoy volviendo loco, es que se me está yendo la cabeza, ¿no? Entonces, el poder reconocer, normalizar y darle un sentido a las cosas que uno está sintiendo, eso ayuda muchísimo, ¿no? A veces, incluso entre nosotros, ¿no? Nos queda esa sensación de impotencia, de, bueno, es que no estamos haciendo suficiente. Pero hay veces que es lo que se puede hacer y es mucho lo que se está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues no es tan evidente como curar una herida, ¿verdad? Que está sangrando, uno deja limpia la sutura y bueno, y ya esto le queda cicatrizar, ¿no? Esto de la salud mental que es tan invisible y que muchas veces, yo siempre digo que la salud mental redunda en darle dignidad a la gente, ¿no?
Has terminado tu misión en este lugar, en Guerrero. Laura, ¿cómo te has sentido al final de ella? Porque las misiones, bueno, pues tienen una duración por motivos obvios, ¿no? En el tiempo. ¿Cómo te has sentido después de estos 8 meses?
Uf, pues todavía estoy en proceso de metabolización, ¿no? Yo creo que uno vuelve de la misión así como casi en shock y empieza a reconectarse con las cosas de su vida y a darle también sentido, ¿no? Y a digerirlo. Para mí ha sido una misión como que me ha inspirado mucho en el sentido de que venía de, como decías antes, ¿no? De una misión en Congo en la que yo me fui con muchísimas preguntas, ¿no? De cómo, o sea, cómo la salud mental aquí, ¿no? Y de qué manera, con ese salto cultural tan fuerte, ¿no? Entre ellos y nosotros. En México, la proximidad cultural es tremenda, ¿no? O sea, es gente que dices tú, es que esta gente somos nosotros, ¿no? Hace no sé cuánto tiempo o dentro de no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, como que te moviliza muchas cosas, ¿no? Es decir, lo fácil que es poder llegar ahí y también el entender muchas posiciones, porque también una de las cosas que tiene Médicos Sin Fronteras es que nosotros en la atención que damos somos completamente imparciales y neutrales. Y eso quiere decir que a las consultas llegan personas que están posicionadas en todos los puntos del conflicto, ¿no? Entonces, también tener en consulta a gente que ha tenido que ha perpetuado actos de violencia, bueno, te remueve y te hace pensar mucho en la condición humana desde muchos lados, ¿no? Y a veces también hacer un ejercicio de comprensión de cosas. Entonces, bueno, no sé, para mí, a mí me parece un privilegio el poder estar tan cerca de la gente de esta manera y la verdad que estoy satisfecha, ¿no?
Bueno, pues Laura, que disfrutes de este paso por Madrid, que no sé si será corto o largo. Que disfrutes también, bueno, pues de reencontrarte también con tu familia y con tus amigos aquí en tu ciudad. Y Raquel, muchísimas gracias también por venir nuevamente a Madrid Sin Fronteras, por la labor que hace siempre Médicos Sin Fronteras en tantos lugares del mundo.
A vosotros, un placer.
Gracias, un buenas
placer,
noches.
Gracias.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
La Puerta del Sol, la estación de tren de Atocha, las calles Gran Vía y Hortaleza, las calles Argumosa, Ave María y Tribulete en Lavapiés, son lugares muy céntricos y concurridos de Madrid. Y algunos de los puntos en los que las mujeres jóvenes de entre 16 y 30 años se sienten más inseguras frente al acoso callejero. Son datos del informe Inseguras en Madrid de Plan Internacional y que también, bueno, pues se refleja una situación similar en ciudades como Kampala, Sydney, Lima y Nueva Delhi, que son las ciudades en las que se ha aplicado la herramienta Free2Be. de plan internacional. A pesar de todo esto, de ser Madrid una ciudad muy insegura, pues no lo es de igual manera para hombres y mujeres, según se refleja en los datos de este estudio. Emilia Sánchez es directora de Incidencia Política de Plan Internacional. Buenas noches, Emilia.
Hola, buenas noches.
Madrid, como decimos, es una de las ciudades más seguras del mundo. Y aún así, este acoso callejero, por estar muy normalizado, se produce.
Sí, Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, pero aún así las chicas pasan miedo. Y bueno, es un acoso callejero el que ellas sufren cada día. Los datos que hemos analizado de mujeres entre 16 a 30 años nos dicen que la mayoría de puntos inseguros los dan de alta las chicas entre 16 y 20, o sea que cuanto más jóvenes son, más las acosan, y esto es una cosa que decimos que nos sorprende que está normalizada, porque les pasa todos los días, les pasa en los espacios públicos y digamos que nadie hace nada.
Hablas de dar de alta porque la herramienta que se ha utilizado es una aplicación que se ha desarrollado para recoger datos en estas ciudades que hemos enumerado, que se llama Free2Be, y en la que las propias usuarias en la horquilla de estas edades pues señalan en el mapa ¿cuáles son esos lugares? ¿Qué características suelen tener estas zonas?
Pues mira, lo que hemos encontrado es la mayoría de los puntos que ellas reportan como inseguros son en la calle, en primer lugar, y en segundo lugar en el transporte público. Y luego ya llegan otros espacios, pero sobre todo es en la calle y en el transporte público. Y en cuanto a zonas, en las zonas que más puntos se acumulan, digamos que son las zonas donde hay más aglomeración de gente. Esto pasa, por ejemplo, en los lugares muy turísticos como la Plaza del Sol o como la Puerta del Sol o lugares donde normalmente hay mucha gente como los intercambiadores, las estaciones de tren, o sea, todos los sitios donde hay mucha afluencia, digamos que es donde a ellas les pasa el encontrarse con esas miradas indeseadas, con los comentarios, con los roces, con todo este tipo de situaciones que hemos visto en el informe que reportan.
También hay un tipo de arquitectura que propicia estas situaciones desagradables, ¿no?
Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de planificación de las ciudades para que ellas se sientan más seguras. Y esto tiene que ver con cómo se diseña la ciudad, cómo son los espacios. Ellas, por ejemplo, siempre dicen que en las zonas donde, pues por ejemplo, las plazas donde hay muchas familias con niños jugando, cosas así, pues les generan mucha más seguridad que otros sitios que a lo mejor pues están peor iluminados por la noche o en zonas donde hay poca visibilidad. Todo esto tiene bastante que ver.
Como decíamos, uno de los grandes problemas es que está normalizado y otro es que es muy difícil de denunciar. Porque muy pocas mujeres denuncian finalmente por la desesperanza de que esto caiga en saco roto.
Sí, el problema es que en la mayoría de estas situaciones de acoso callejero es un tipo de acoso sexual que no está tipificado como delito en casi ninguno de los países. Entonces, digamos que ellas lo que sienten es, primero, que denunciar no sirve de nada, y segundo, que les pasa tan a menudo que estarían todos los días yendo a denunciar. Entonces, pues es una cuestión de que obviamente hay que regular estas cosas y tiene que haber sanciones, pero además también es una cuestión de sensibilización social y de cambiar relaciones de poder entre hombres y mujeres, que son las que generan relaciones desiguales, son las que generan estas situaciones, ¿no?
Llegamos siempre a la misma conclusión y es una de las recomendaciones que se dan desde la organización, desde Plan Internacional: más educación en igualdad, educación sexual también, estos espacios, esta planificación urbana y también una revisión del Código Penal.
Sí, son todo recomendaciones que han salido de las propias chicas. Nosotras hemos trabajado con ellas en grupos de trabajo y luego también haciendo entrevistas a expertos en sociólogos, expertos en gestión del espacio urbano, expertos en igualdad, y digamos que coinciden tanto las chicas como los expertos en que estas son las principales cosas que habría que abordar, ¿no? Por un lado, incluir a los hombres y a los chicos jóvenes en la lucha por la igualdad, esta parte de educación y sensibilización, también la educación sexual para aprender relaciones de respeto desde muy jóvenes, y luego la regulación y el que las normas contemplen que estas situaciones pues tienen que tener consecuencias.
Son algunas de las conclusiones de Inseguras en Madrid, el estudio de Plan Internacional a través de esa herramienta Free2B en una de las ciudades más seguras del mundo y, sin embargo, en las que está normalizado el acoso callejero a las mujeres jóvenes. Emilia Sánchez, directora de Incidencia Política de Plan Internacional, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Cómo te sentirías si tuvieras un terrible dolor de muelas pero no pudieras conseguir un analgésico para aliviarlo? ¿Y si padecieras una enfermedad mortal y la medicina para curarla estuviera fuera de tu alcance?
La forma de que investigamos, producimos y vendemos medicamentos, toda esta forma es absolutamente enferma y inmoral.
Es brutalmente erróneo. Es algo, es inhumano, es seguramente altamente no ético y en muchos casos sería ilegal.
Creo que existe una indignación natural cuando ves que el modelo de innovación no está dando respuesta a la mayoría de los problemas de salud.
Que el modelo actual fracasó, que el modelo actual no está dando medicamentos para la población mundial.
Está claro que este sistema no funciona, es un sistema que hay que cambiar.
A mí, como investigador, el sistema me parece frustrante.
It's a pathetic way to organize things.
Funciona muy deficientemente.
No está funcionando muy bien.
Son voces de representantes de organismos nacionales e internacionales que velan por la salud, son investigadores, profesores de universidad, expertos, que denuncian un enorme fallo del sistema. Es parte del documental Investigación Médica, Houston, tenemos un problema, de la ONG Salud por Derecho. Para comprender qué es lo que está ocurriendo, tenemos esta noche en Madrid sin Fronteras a Irene Bernal, que es responsable de acceso a medicamentos en Salud por Derecho, esta organización. Bienvenida, Irene.
Muchas gracias.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué coinciden todos estos expertos que trabajan directamente con el acceso a los medicamentos en todo el mundo y con la investigación, con el nacimiento y el origen de estos medicamentos? ¿Qué es lo que está fallando?
Bueno, a nosotros nos gusta hablar de un modelo que falla en varios espacios. Falla en lo que es el proceso de innovación en sí mismo, falla también en lo que es el propio modelo de negocio, ¿no? Y falla después en todo lo que es el sistema de adquisición, ¿no? y de compra. ¿Innovación por qué? Pues porque siempre a lo que han hecho referencia las voces anteriores y a lo que siempre nosotros en Salud por Derecho dirigimos toda la atención es que hay que investigar en aquellas enfermedades que verdaderamente representan una necesidad en salud para la población. Y bueno, pues muchas de esas voces recuerdan que es necesario seguir investigando en enfermedades de la pobreza. Muchas de estas voces lo que recordamos es que bueno, pues en ese ejercicio de la investigación tiene que primar el bien común y en este caso el interés de las personas y no tanto un interés, en este caso un interés privado o un interés comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues es un modelo que de la forma que está construido desde la propia innovación, cómo surge y por qué se investiga algo o una enfermedad A y no se investiga una enfermedad B, ese sesgo inicial ya de partida hay muchas personas que sufren el fallo del modelo. Y bueno, pues que no se invierta en tuberculosis si queremos terminar con la tuberculosis pues en el 2030, por ejemplo, o que bueno, pues que sin embargo estemos poniendo mucho más dinero en otras enfermedades que a lo mejor los tratamientos pueden efectivamente tener un coste más alto y por tanto mayores beneficios y además en países de renta alta. Pues son elementos que marcan una agenda de investigación y una agenda de innovación, ¿no?
Investigar en las enfermedades de la pobreza sería uno de los tips importantes con los que deberíamos quedarnos. Vamos a seguir hablando de ello y vamos a hacer también una descripción de cómo nacen, dónde nacen los medicamentos y qué ocurre por el camino, dónde se pierde esa vía para llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Pero antes me gustaría que me hablaras un poco de Salud por Derecho, de esta organización, de cómo nace y con qué valores y con qué motivos y objetivos.
Salud por Derecho tiene como principal objetivo el defender el derecho a la salud, ¿no? Y ya no solamente lo que es en sí mismo como derecho humano y derecho básico, sino también todo lo que la efectividad del mismo, ¿no? Cómo conseguimos acceder, en este caso, pues a sistemas sanitarios que permitan atender a las personas en España y fuera de España. Tenemos una vocación internacional en ese sentido muy, muy extensa y muy amplia. Y bueno, pues que accedan a sistemas de salud fuertes, pero accedan también, por supuesto, a todos los tratamientos y diagnósticos, etcétera, que se necesitan para poder tratar las enfermedades, tratar y curarlas, principalmente curarlas.
En España y en el resto del mundo.
Eso es.
En el ámbito local, que también existen algunos problemas detectados, sí. Muy, muy específicos y muy concretos. Enseguida podemos también hacer memoria y verlos y subrayarlos, pero en el ámbito global, bueno, pues las necesidades son evidentes. Y el VIH ha sido siempre una de las cuestiones en las que más os habéis enfocado.
Sí, sí, es verdad. De hecho, ese es el origen de la organización, ¿no? El acceso a los tratamientos y a los diagnósticos de VIH. Además, bueno, pues la organización surge también un poco con ese movimiento, con el movimiento de Durban y bueno, se enfocó desde el principio en ese acceso a tratamientos y en lo que es el trabajo con la enfermedad. Y bueno, pues es verdad que el acceso a los tratamientos no es el mismo contexto en todos los países. No es lo mismo vivir en Angola si tienes un VIH que vivir en un país en Europa, ¿no? O sea, es una enfermedad que efectivamente, pues el acceso al tratamiento, visiblemente tú no tienes un problema de acceso en países de renta alta. Pero en este caso, lo que sí que desde Salud por Derecho lo que nos preocupa sobre todo es que tenemos unos sistemas sanitarios que hay que cuidar y que hay que proteger, ¿no? Y creemos en la sanidad pública, en que estos tratamientos y los sistemas sean capaces de llegar a todas las personas. Y sí que nos preocupa la sostenibilidad, porque bueno, pues vienen medicamentos a precios muy altos, vienen medicamentos que pueden costar mucho dinero y el sistema tiene que ser capaz de asumirlo.
Sanidad pública, sanidad universal, al alcance de todos y todas. Y estos medicamentos que vienen, vamos a fijarnos en ellos. En primer lugar, Irene, vamos a ver dónde nacen.
Bueno, hay un desarrollo tradicional del fármaco, que es en este caso en los espacios de investigación públicos, universidades. Hay muchísimos investigadores repartidos por todo el mundo que están trabajando muy comprometidos en el desarrollo de moléculas para precisamente curar y tratar enfermedades. ¿Qué ocurre? Que ese proceso es un proceso muy costoso porque hay muchos riesgos y no de todas las moléculas prometedoras que puedan salir, de todas las moléculas, perdón, alguna de ellas es prometedora, ¿no? Entonces todo ese ejercicio de filtro y de descubrimiento, lo que se conoce más como investigación básica, se trabaja en los espacios públicos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente queremos hacer llegar, queremos dar un paso más y queremos entrar en las fases de ensayos clínicos, preclínicos, clínicos, y ahí sí que es verdad que es cuando se produce esa transferencia al espacio privado, que también hace un trabajo muy importante, las empresas y la industria farmacéutica. Lo que ocurre es que lo que nosotros reclamamos es que es necesario visibilizar toda esa parte que trabaja el Estado, ¿no?
Es decir, que el descubrimiento, el desarrollo, la chispa nace en el ámbito público, como hemos dicho, hospitales, universidades, fundamentalmente. Pero en esa fase del ensayo clínico es necesario la colaboración es necesaria de la industria privada, de las farmacéuticas,
sí,
que ya entran ahí.
Sí,
¿de
sí,
qué
sí.
manera? ¿Qué es lo que hacen ellas?
Sí, sobre todo la industria farmacéutica, vamos, de acuerdo a los últimos datos que se manejan, pues creo que es aproximadamente el 60% de toda su esfuerzo en innovación pues está yendo al ensayo clínico, ¿no? Y bueno, pues es en esa transferencia de conocimiento de lo público a lo privado, y la industria también sigue trabajando, ¿no?, con el sector público, uh-huh, porque ¿dónde están los pacientes? los pacientes están en los hospitales públicos y ese es un espacio que tampoco hay que, hay que olvidar y hay que reconocer, ¿no? Y yo creo que en esas relaciones todavía no se han equilibrado, ¿no?, las aportaciones de unos y de otros. Y eso es necesario, visibilizarlo, porque son muchísimos agentes los que participan en la cadena de valor de un medicamento, en la cadena de desarrollo de un medicamento. Y hay mucho riesgo y mucho dinero que se ha perdido antes, ¿no? Además, hay otros elementos que también entran en juego, y es que en el momento que se transfiere esa posible molécula prometedora, pues también se transfieren los datos, se transfiere...
Mucha información muy valiosa.
Que se protege, que se protege y que ya entra a formar parte de la industria, ¿no? Pertenece a la industria que la compra.
La empresa privada, la farmacéutica, hace esas pruebas clínicas, las hace con éxito, logra un medicamento. No olvidemos que, gracias también al trabajo previo de todas esas instituciones públicas, y después...
Bueno, después ya entra la fase de hablar con el regulador, en este caso pues en España con la agencia española del medicamento, pues para sobre todo entrar en esa fase de comercialización. Se habla previamente también, porque todos esos ensayos clínicos, ahí también hay una relación con el regulador y entra esa fase de comercialización del fármaco. Y bueno, pues ahí es cuando ya se tienen que entran otros elementos como la fijación del precio, etcétera, ¿no?
Bueno, aquí entramos con muchos conceptos que yo querría que me aclarases un poco. La patente, la fijación del precio. ¿Realmente los fármacos valen lo que cuestan? ¿Cuestan igual o en precio en todos los países? Esto es un terreno un poquito farragoso en el que, la verdad es que no parece haber demasiada transparencia.
Pues es que no puedo contestarte a esas preguntas porque no lo sé. No sé si el precio, porque el precio del fármaco no se sabe. Ese es el precio real del fármaco, no se sabe.
O sea, que hay una opacidad ahí también. No sabemos cuál es el margen de beneficio tampoco de las farmacéuticas.
Sí, esas son algunas de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y es efectivamente, cuánto cuesta un fármaco. Y para definir los parámetros de cuánto cuesta, pues tener en cuenta esa investigación pública que ha habido previamente. Quiero añadir que también hay algunos ensayos independientes, que eso también es un elemento donde no entra la industria farmacéutica, y sería una buena iniciativa, ¿no?, que este tipo de ensayos proliferaran. Pero bueno, no sabemos cuánto ha costado el ensayo clínico, no sabemos cuánto ha costado toda esa parte de innovación, desconocemos todo ese proceso, ¿no? Lo que nosotros trasladamos es que sepamos cuánto cuesta ese fármaco y a partir de ahí establezcamos, ¿no?, un margen de beneficio justo. Por supuesto que la industria, el sector privado, tiene que recibir, por supuesto, sus beneficios, ¿no? Si eso no es una cuestión, eso absolutamente nadie lo cuestiona, ¿no? Pero sí que de alguna manera es necesario un ejercicio de transparencia en todo este proceso, porque al final los que compramos los fármacos es el Estado, para sus ciudadanos. Entonces, el ciudadano ha puesto dinero con sus impuestos para desarrollar investigación.
¿Y revierte de alguna manera, una vez que está en manos de una farmacéutica privada esa patente y lo comercializa, revierte ese gasto que también ha hecho el sector público en cuanto a los beneficios que se obtienen por ese fármaco?
En el momento en el que los precios se fijan en comisiones donde no se abren esos dosieres, no se conoce el proceso de negociación y el proceso.
Volvemos a la falta de transparencia también, claro, en este
claro,
sector.
Claro, volvemos ahí. Entonces, es en ese sentido, es la principal reivindicación que hacemos, ¿no? Y es que para sanear ese modelo, si queremos cambiarlo, tenemos que empezar hablando de la transparencia. Tenemos que poner encima de la mesa costes, tenemos que poner encima de la mesa, en este caso, actores que han participado en todo el proceso del desarrollo del medicamento. Tenemos, por supuesto, también que poner encima de la mesa incentivos, ¿no? Si hay muchos elementos, pero de todo eso hay que hablar, ¿no? Y ese proceso es necesario transparentarlo.
Hablemos del beneficiado o el afectado, según lo enfoquemos, en toda esta historia, que es la persona enferma. La persona enferma en un país de Occidente y en un país del sur. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son vuestras reivindicaciones o las medidas a tomar para paliar esta dificultad de acceso a los medicamentos en un lugar y en otro?
Claro, el problema que nosotros vemos es que y que reivindicamos es que en países de África, por ejemplo, pues muchos de los sistemas ahora mismo pues no tienen los elementos para poder tratar, pues por ejemplo, una leucemia, un cáncer, porque simplemente pues a lo mejor no desde la propia atención primaria no hay diagnóstico, entonces es muy difícil, ¿no?, llegar a las poblaciones. Claro, eso ya es un elemento muy importante, ¿no?, para no llegar a las personas que hay que curar, ¿no? Pero lo más importante es que el tratamiento, si hay un tratamiento que cura y hay un tratamiento que mejora la calidad de la vida de los pacientes, uh-huh, lo más importante es que ese tratamiento llegue a los pacientes. Y yo creo que ese es el principio rector también de movimiento. Pacientes aquí y fuera de España. Pacientes de hoy y pacientes de mañana, que puedo ser yo, que puedes ser tú, que... Y cuidemos en los países del norte ese sistema que ahora mismo está tratando a las personas y está curando a las personas, que nos puedan curar a nosotros. España, España es un país de viejos y viejas.
Uh-huh. Entonces... Efectivamente, el país con más esperanza de vida en el mundo. Nos hemos enterado hace poquito, ¿no?, que habíamos superado incluso a Japón, que era el número uno, y ahora somos el número uno, y eso conlleva efectivamente un montón de medicamentos extra en esos años de vida que nuestro sistema también de salud tiene, sí, parte de culpa en que esta esperanza de vida se alargue tanto. ¿Qué es lo que ocurre en España? Todos tenemos en mente el tema hepatitis, uh-huh, que ha sido quizá el caso más sonado, ¿no?, en este sentido.
Sí, efectivamente, el acceso a los fármacos de la hepatitis C fue un antes y un después, ¿no? Ahí yo creo que es uno de los países, aunque ya se arrastraba pues por los tratamientos de VIH, sí que es verdad que ahí ya yo creo que en la política pública pues pusieron encima de la mesa el asunto de la sostenibilidad, ¿no? Y qué va a pasar con esto. En España hay acceso a los tratamientos. La cuestión es el precio. El precio es una barrera, es una de las barreras. Ese es un elemento muy importante. Entonces, yo creo que establecer mejores sistemas de fijación de precios, que sean más transparentes, que además, pues como decíamos antes, ¿no?, que tengan en cuenta todos los actores que han participado en ese proceso de desarrollo del fármaco, reconociendo el valor de todos y cada uno de ellos, públicos, uh-huh, y privados o independientes, es necesario hacer ese ejercicio. Porque incorporar las muchas de las innovaciones que son muy buenas y que pueden efectivamente van a mejorar la calidad de vida de muchas personas, requiere una reflexión de cara a mantener el sistema que tenemos, ¿no? Y yo creo que ese es un ejercicio que no se ha hecho. Y esa es una de las principales reivindicaciones que hacemos. Hagámoslo aquí en España y pongamos todos los elementos encima de la mesa.
Esa sería una de las reivindicaciones. Como nos queda poquito tiempo, te voy a preguntar, Irene, sí, directamente, pues cuáles serían algunas de las ideas que también os mueven para paliar esta falta de acceso a los medicamentos, a los fármacos de una parte de la población.
Sí. Bueno, yo creo que ese es un elemento fundamental, el tema de toda la revisión de los precios. Es importante también tener mejores sistemas de rendición de cuentas, porque es complicado a veces saber cuánto nos gastamos, por ejemplo, en un fármaco A o B, porque por el precio no se sabe, tampoco se sabe el número de pacientes al final, entonces es muy difícil tener buenos sistemas de rendición de cuentas. Yo creo que es importante que valoremos otros sistemas de transferencia de conocimiento, de propiedad intelectual, modelos alternativos a las patentes, uh-huh, que de alguna manera te protegen un fármaco por 20 años o incluso más, ¿no? Pues si existen elementos para poder alargar la patente. Modelos alternativos que tengan en cuenta otro tipo de licencias no exclusivas, que de alguna manera tengan en cuenta licencias socialmente responsables, otros elementos, otros modelos que ya sabemos que están funcionando y que pueden ser también muy interesantes tener en cuenta, ¿no? Entonces esas son algunas de las propuestas que nosotros hacemos, ¿no? Porque es verdad que es una cuestión de modelo. Si queremos ir al modelo, tenemos que ir al meollo de la cuestión y tenemos que ir a la, digamos, un poco a la raíz de todo esto, ¿no? Y es en ese proceso de innovación, cómo lo hacemos, quién juega en todo esto, hagámoslo de manera transparente y, bueno, es gota a gota.
Bueno, es un tema muy complejo. Creo que habrá que dedicarle más tiempo en el futuro, pero está claro que esas enfermedades de pobres en conciencia,
sin duda,
poner el foco sobre ellas.
Sin duda.
Mucha gente muere a diario por enfermedades que son fáciles de curar. Y esa investigación, ese inicio, ese comienzo, donde nace toda la esperanza, ¿no? Bueno, pues también tendremos que mirar, además del principio de transparencia. Hablaremos sobre fármacos de nuevo y... solo quiero darte las gracias, Irene Bernal, responsable de Acceso a Medicamentos de Salud por Derecho, por abrirnos un poquito este gran melón del problema que hay respecto al acceso a las medicinas por parte de mucha población en el mundo. Gracias.
Muchísimas gracias. A vosotros un placer.
Buenas noches.
Buenas noches. Oh, what a day is today. Nothing can stand in my way. Now that you've shipped out from under my skin, I think I'm ready to win. Oh, what a night is tonight. I think I'm ready to fight. Now that my broken bones all have been healed, I think I'm starting to feel something good, something good. Now that you're gone. Una alimentación saludable a base de productos ecológicos y locales, buena para el planeta y buena para la salud de nuestros hijos e hijas en los comedores escolares y en general en todos los comedores colectivos y especialmente en los de gestión pública. Es lo que piden diversas organizaciones en un manifiesto por una compra pública alimentaria sostenible. Un colectivo, una unión de organizaciones de diferentes ámbitos en los que encontramos organizaciones ecologistas y también de consumidores, por ejemplo, y en la que está también Ecocomedores. Esa es la plataforma Madrid Agroecológico y que apuesta pues por esto que nos va a explicar Isabel Fernández, que es precisamente portavoz de esta asociación de Ecocomedores. Isabel, buenas noches.
Hola, Clara, buenas noches.
¿Qué es la compra pública alimentaria sostenible? ¿Qué es lo que perseguís con este manifiesto?
Bueno, pues como tú ya has adelantado, lo que pretendemos con el manifiesto, todas las organizaciones que lo promovemos y que lo hemos presentado el pasado jueves, es que la compra pública de alimentos en la Comunidad de Madrid cambie. Ahora mismo, tal y como está regulada, el criterio predominante es el precio. Y uh-huh. Esto, claro, afecta mucho no solamente a cómo se da el servicio, sino a la calidad de los productos, de esos servicios. Estamos hablando de muchos millones y de muchos usuarios, pero usuarios que no tienen capacidad de elegir, porque el usuario de no solo de un comedor escolar, como es en el caso de Ecocomedores Madrid, pero están también los usuarios de los hospitales, los usuarios de centros de día, de centros penitenciarios y de otros centros sociales, no tienen capacidad para elegir. O sea, tú comes lo que te dan. Entonces, es verdad que el porcentaje más alto se va a alimentación en comedores escolares, pero por ejemplo, los hospitales tienen un 25% de ese porcentaje y no es nada desdeñable. Hablamos a nivel estatal de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, ¿vale? Mm. Entonces, desde la normativa ya española este año, la normativa estatal ya se establece que se tienen que incorporar otros criterios pues de sostenibilidad social y medioambiental, y luego toda la normativa europea y, bueno, lo que estamos viendo que está sucediendo en los últimos años en otros países del entorno es que estos criterios ya son una realidad, con diferentes pesos luego en los pliegos de contratación, pero que ya son una realidad. Sin embargo, por desgracia, en la Comunidad de Madrid no es así. A pesar de que hace un par de años hubo una propuesta no de ley de la Asamblea de Madrid en la que todos los grupos estuvieron de acuerdo, todos los grupos con representación allí estuvieron de acuerdo en que la compra pública de alimentos debía incorporar alimentos de cercanía, alimentos frescos, alimentos ecológicos y también de circuito corto. Uh-huh. Pero bueno, eso era una propuesta no de ley y al final pues no ha pasado nada. Entonces, un poco lo que queremos todas las organizaciones promotoras de este manifiesto es que tomen esa responsabilidad de llevar a la práctica y regular sobre la compra de alimentos en Madrid y que sea sostenible y saludable.
Económicamente, bueno, pues puede resultar un poquito más caro, pero es posible. Ponías los ejemplos de algunos otros países de la Unión Europea, pero también en la Comunidad de Madrid, iniciativa, eso sí, del sector privado, pues la está llevando a cabo, por ejemplo, en comedores de colegios. Pero claro, hay otros criterios más allá, el de la salud, el de también la economía local y el incentivar la agricultura sostenible dentro de la propia comunidad, el comercio local.
Claro. Nosotros el planteamiento lo vemos de un modo quizás más transversal. O sea, no vemos solamente que sea un gasto en el sentido de que de repente la Consejería de Educación tenga que asumir una serie de gastos porque se está cambiando a otro modelo de menú, sino que lo vemos más bien como una inversión. Contar con otro modelo de menús es crear trabajo en el entorno local. Hablamos además en concreto de la Comunidad de Madrid, donde el sector primario y el mundo rural ha ido prácticamente desapareciendo. Es apoyar al emprendimiento en ese sector, es también prevenir en salud, o sea, contar con unos menús más saludables y equilibrados, teniendo en cuenta las cifras de obesidad infantil que estamos manejando en todo el Estado, pero bueno, que son iguales a las que se manejan en la comunidad, que es en torno al 41% de los niños tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Es un porcentaje muy alto. Eso es prevenir en el futuro, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos como una inversión.
Isabel Fernández, portavoz de Ecocomedores, dentro de la plataforma Madrid Agroecológico. Gracias por explicarnos este manifiesto por una compra pública alimentaria sostenible.
Muchas gracias a ti, Clara. Saludo.
Un saludo. I know how many years of French you took, your favorite movies, your favorite books. I know what really gets you going, glowing. I know where you go with your beautiful friends. I know what you taste like when. Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy, firmada por Ramón Espacio, presidente de CESIDA, la coordinadora estatal de VIH y SIDA.
El próximo día 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de Respuesta frente al VIH y al SIDA. El VIH es en la actualidad una infección de transmisión sexual más que con un tratamiento adecuado permite llevar una vida normal. En España se siguen diagnosticando más de 3.500 nuevos casos al año. Llevamos más de una década sin conseguir reducir el número de nuevas infecciones. El uso sistemático del preservativo en las relaciones sexuales sigue siendo una medida eficaz, pero no es la única. Hoy en día sabemos que una persona con VIH en tratamiento, a la que no se le detecta el virus en sangre, no transmite el VIH, que indetectable es igual a intransmisible, por lo que el diagnóstico y el tratamiento precoz de las nuevas infecciones se nos presenta como una de las mejores medidas para preservar la salud de las personas y evitar la transmisión. También está la PrEP, la profilaxis preexposición, que consiste en tomar un fármaco antiviral que impide que se adquiera el VIH y que está indicado para aquellas personas que tienen prácticas de riesgo. Sin embargo, esta herramienta preventiva sigue sin estar disponible en nuestro país. Por otra parte, la discriminación y el estigma asociado al VIH sigue siendo una de las barreras más importantes para que las personas se hagan la prueba. Por ello, desde CESIDA reclamamos la implementación de la PrEP y el fin de la discriminación social e institucional hacia las personas con VIH. Y recomendamos que todas las personas sexualmente activas se hagan la prueba con una periodicidad acorde a los riesgos que asumen.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.